Tenemos en línea Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner y uno de los ideólogos, de los que estaban ahí al principio, que fue en el departamento, ahora me lo va a aclarar, de la calle de Posadas.
Juncal.
Juncal, ahí está. Qué suerte que te tengo, mayor, porque viste, como estoy grande, me olvido de las calles, me olvido de las fechas, pero como vos sos joven, me vas dando pie. En ese famoso departamento donde surgió un movimiento que decíamos, terminó sorprendiendo a todos, nadie pensaba que podía llegar a la Casa Rosada. Alberto, Romina Mangel, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Bien,
estábamos recordando ese día hacía 6 años y quería saber cómo te enteraste vos.
¿Cómo, perdón?
¿Cómo te habías enterado vos de la muerte de Kirchner?
Ah, no te había escuchado. Mirá, nada, estaba en mi casa, en mi departamento. Me llamó... Fue muy loca la sensación, porque me llamó tipo 8:15 de la mañana uno de los secretarios de Néstor y me dijo así, casi telegráficamente: solo te llamo para avisarte que se murió Néstor. No puedo hablar más, después te llamo. Eran las 8:15 de la mañana, por ahí. Y me cortó. Y claro, me quedé muy desorientado porque en ese momento ya mi relación con Cristina era muy densa.
Eso te iba a preguntar, digamos, ¿en qué momento te encontró la muerte
no,
en realidad, de Kirchner?
Ya estamos hablando del año 2010.
Sí.
Y bueno, yo ya había renunciado unos cuantos años antes, había pasado la elección de Néstor, que yo había sido muy crítico de cómo él había encarado esa elección con las candidaturas testimoniales y demás, y aunque seguía hablando con él, era una relación más tensa, porque era una relación ya muy crítica.
¿Y no con ella?
No, con ella no, nunca más. No.
O sea, ¿no tenías la posibilidad de levantar el teléfono o tratar de ubicar a ella para hablar?
Exactamente, entonces me quedé muy desorientado porque además, claro, era un momento tan loco el que se vivía, que lo primero que pensé es, si era verdad lo que me están diciendo, me están haciendo una operación para que yo por ahí salga, hable con un periodista y después me echen la culpa de haber hecho una operación. Entonces lo primero que hice fue llamarlo a Florencio Randazzo. Y le digo: Florencio, ¿vos sabés algo de esto? Y me dijo: no tengo ni idea. No escuché nada, me decía. ¿Por qué no averiguar? Porque me llamaron y me dijeron esto. Y bueno, Florencia no sabía. Y no sabía, bueno, no sabía muy bien a quién llamar, porque también era un tema muy, muy delicado. Y le llamé a Daniel Scioli. Y le dije: Daniel, me acaban de decir. Y me dijo: sí, de verdad, ya te pasó. Y la verdad, eso fue como un balde de agua fría. Me acuerdo que me quedé tan...
¿Scioli te lo confirmó?
Scioli me lo confirmó. Serían las... Ahí al siguiente noche de la mañana, 8:15. Y me quedé tan desorientado que me subí al auto y me fui a andar solo de auto por Buenos Aires, porque no sabía qué hacer. Y las radios empezaron a llamarme y yo dije: bueno, no, esto es verdad. Y iba solo en el auto. Me acuerdo que me fui desde mi casa de Puerto Madero hasta... Lunes, volví, me volví hasta Palermo, volví, no sabía qué hacer. Y manejando yo, obviamente, solo en el auto, escuchando la radio, a ver si alguien decía algo. Empezaron a hablar las radios, yo diría tipo 9:45 de la mañana, que Néstor había tenido una descompensación, que no hablaban de su muerte. Hasta que al final, me acuerdo que me llamó González Oro, y me pidió salir al aire, y le dije que no podía hablar, que me dio un rato. Y bueno, volví al rato a casa y ahí lo atendí. Ahí lo atendí después de haber andado cerca de una hora por Buenos Aires mirando así, confundido. Y como un tipo atolondrado que le cayó una bomba en la cabeza.
Estabas contando esta historia, y recién decíamos, ¿no? Los periodistas, lo que nos costaba chequear, bueno, imagínense quién fue jefe de gabinete, el recorrido que tuvo que hacer para poder confirmar la noticia. Ahora también contabas que te encontraba en un momento muy particular, de mucha tensión en la relación con él y una relación nula, digamos, prácticamente con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Te acordás cuándo había sido la última vez que se habían visto con Néstor Kirchner y qué era lo que habían
No,
hablado?
yo con Néstor venía, no, yo con Néstor hablaba.
Habitualmente.
No te diría que habitualmente, pero hablaba periódicamente. Y siempre manteniendo el buen trato, pero dentro del buen trato había una relación tensa, ¿no? Donde él sabía mis diferencias. Inclusive yo me acuerdo cuando él tuvo un primer episodio que lo internaron en Los Arcos y después como que lo sacaron, le llevaron un acto de Luna Park, ¿ustedes se acuerdan?
Sí.
Que yo ahí lo llamé y me dice, vos estás loco, cuidado, que le dije, no podés hacer esto, me dijo, no, yo ya estoy bien, si se dio, no es para tanto. Néstor tenía la costumbre de minimizar sus problemas de salud, que no eran muchos, también vamos a aclararlos, porque también se ha tejido toda una historia sobre su salud, sobre su débil salud, que no era así, pero tenía cada tanto algún problema con su famoso colon irritable y esas cosas, y siempre era muy casi un mediador de los problemas de salud que él tenía. Y la llamé y le dije, cuídate un poco con el transformista para haber estado internado y salir repentinamente así del sanatorio, pero es un acto que me acuerdo además, se lo vio con una cara muy de mucho desgaste físico. Y bueno, hablé, me acuerdo esa charla, sí, me acuerdo que fue poco antes, porque habrá sido un mes y medio antes. Y después hablé alguna otra vez hasta que, bueno, vino esta trágica llamada que me hicieron.
Alberto, quería preguntarte si en algún momento te arrepentiste del distanciamiento, de la forma en la cual se dio, porque hay algunas críticas, digamos, hoy que se te hacen cuando salís en los medios, que tenés bastante presencia, como si fueses o como si pasaste por el kirchnerismo como un testigo involuntario y no como uno de los
No,
ideólogos.
no. No, 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 yo no me arrepiento absolutamente de nada. No me arrepiento ni de lo que hice con Néstor, que para mí fue una experiencia increíble, políticamente hablando. Y además de mucho cariño, porque yo le guardo a Néstor un recuerdo entrañable. Y además creo que fue un presidente que dio vuelta a la Argentina. Y tampoco me arrepiento del distanciamiento, porque creo que el distanciamiento fue el producto de que muchas de las cosas en las que yo creía y por las que cosas que nos hicieron hacer, que nos hicieran hacer, se tergiversaron. Y entonces me parece que era muy razonable que yo tomé distancia. Ya, en aquel momento todavía no existía Vudú, no existía Milani, pero ya se empezaban a ver algunos
Pero existía
síntomas.
Lázaro Báez.
No. No, no, no. Lázaro Báez es un fenómeno que empieza. Yo alguna vez me lo preguntaste. Yo Lázaro Báez lo vi
Te
una
lo
vez
pregunté, yo
en
estoy
mi
con
vida.
unos problemas de
No
memoria.
importa, no, pero está bien, es legítimo. No, no, no,
Sí.
no, no, no te lo digas todo de reproche.
No, está bien.
A Lázaro Báez lo vi una vez en mi vida en el año. Ahora ha sido 2003, 2004, cuando estaban construyendo los sauces. Que Lázaro Báez estaba tirando unas cañerías, unos cables, me acuerdo, haciendo una obra. No me acuerdo si estaba poniendo el tendido eléctrico o la fibra óptica, no me acuerdo, algo así. Y me lo presentó como un amigo constructor. Esto fue todo. Nunca lo vi en mi vida. Nunca lo vi en mi vida. Y no era un hombre que estaba en Buenos Aires. Para mí era alguien de Santa Cruz, con cercanía a Kirchner, esto es todo lo que sabía. Porque todo lo que se conoció mucho después. Se conoció, de hecho, el caso de Fariña, Láscar, bueno, todo el fenómeno de Lázaro Báez, son hechos que ocurren entre el año 2010, 2011. Yo estaba muy alejado de todo eso.
Alberto, buen día. Federico Mayol, ¿cómo te va?
Buen día, muy bien.
Te quería preguntar justamente eso, digamos, ¿cómo crees que lo vamos a recordar o que lo va a recordar la historia de Néstor Kirchner? Como ese primer presidente, que la verdad que fue un gobierno bueno de 4 años, que la Argentina vivió un momento muy complicado, o como el Kirchner, que como recién decíamos, de Lázaro Báez, de Julio De Vido, de Vudú y compañía.
Bueno, yo a Vudú y compañía se lo Vudú mil años, no se lo adjudicó a Kirchner, se lo adjudicó a Cristina, porque ella estaba muerto cuando Cristina decidió que Vudú sea su vicepresidente o que Milani sea el jefe de las Fuerzas Armadas. Primero, vamos a ver cómo termina toda esta historia que estamos conociendo, porque hasta acá son muchos comentarios periodísticos y no sé muy bien judicialmente cómo va a terminar todo esto. Por lo tanto, en eso tiene que tener la prudencia propia de un abogado. Yo creo que si la historia lo recuerda a Kirchner por su paso de presidente, lo va a recordar como gran presidente. Porque Kirchner recibió un país desolado y dejó un país absolutamente arruinado. Recibió un país con 57 puntos de desocupación, de pobreza, y dejó un país con 23 puntos de pobreza. Recibió un país con 24 puntos de desocupación y dejó un país con 10 puntos de desocupación. Los cristinas exactas dicen que se crearon 5 millones de empleos, pero 4 millones y medio de empleos se crearon en la época de Kirchner, y en la época de Cristina 500.000. Fue un país que se recibió con 8.000 millones de dólares y se dejó con 46.000 millones de dólares de reserva. Fue un país que se recibió en default y se dejó un país ordenado en materia de deuda. Fue un país que se recibió con una deuda que representaba el 150% del PBI y se dejó un país con una deuda que representaba el 50% del PBI. Fue una gestión impresionante, fue el gobierno de la primer Corte Suprema claramente independiente de la democracia, algo de excepción con Alfonsín, que también la tuvo.
Pero vos, digamos, das inicio a lo que fue, digamos, la etapa de la corrupción en la obra pública, en lo que tiene que ver con la gestión, digo, obra pública, porque es de las causas más avanzadas, pero también podemos hablar de varias otras, y como abogado también sabés que muchas están, digamos, el caso de Vudú elevado también a juicio oral en la gestión de Cristina Fernández Kirchner. Vos decís que no fue un gobierno corrupto el de Néstor.
Esas son afirmaciones que les gusta a los periodistas sacarnos a los que fuimos funcionarios. Sí. Verdad, si yo te dijera que no, diría una estupidez, porque la verdad es que no lo sé. Yo lo que digo es que básicamente el gobierno no fue una asociación ilícita como algunos dicen, de ningún modo.
El de Néstor.
Pero además, claro, la famosa auditoría de Vialidad Nacional empieza en el año 2008. Y cuando busca un punto de inicio, lo encuentra en el 2007, fines del 2007. Entonces, la verdad es que, y además no sé cómo las hacen, porque la verdad es que el gobierno de Macri utiliza esto políticamente mucho, entonces no sé muy bien jurídicamente cómo es todo esto. Pero lo que yo te digo es que cuando yo fui jefe de gabinete conocí tres hechos que supuestamente están vinculados con la corrupción. El primero, el caso Skanska. Cuando lo conocí, fui y le dije a Kirchner, los imputados tienen que irse del gobierno. Kirchner nunca me puso reparo y echamos a tres funcionarios, le pedimos la renuncia, nos echamos y se sometieron a la justicia como ciudadanos sin ningún tipo de privilegios. La causa sigue abierta, nunca la cerramos. Nunca le pedimos a un juez que cierre la causa. El segundo caso fue el caso Antonín Wilson. Le pedí yo personalmente, con la anuencia de Kirchner, la renuncia a Huerti. Y te insisto que yo siempre creo que ese dinero no tenía nada que ver con nosotros, pero me pareció una enorme imprudencia subir un avión contratado por el Estado a un personaje como Antonín Wilson. La causa sigue abierta. Finalmente, el caso Felisa Micheli. Personalmente yo le pedí la renuncia a Felisa Micheli y Felisa Micheli fue condenada. Con los tres casos de corrupción que yo conocí, con los tres casos que así actué y siempre con la anuencia de Kirchner.
Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner, en un día muy particular, se cumplen 6 años de la muerte. Bueno, contándonos alguna de las historias a nosotros, a ustedes que no conocíamos hasta el momento, y otras preguntas que son las que siempre están picando sobre la mesa, digo siempre picando porque parece que se lo vuelvo a preguntar cada vez que lo tengo. No, está todo bien, no, está todo bien, está todo bien. Alberto, muchas gracias por la comunicación.
Gracias a ustedes, un abrazo muy grande.